caer en primera ronda de París.
Era un plan para llegar a París y competir de tú a tú, vale, con cualquier tenista del mundo.
Pero,
y
entonces, ha
competido,
¿por qué decías
de
9J?
Con el gran favorito.
¿Por qué hablabas de 9J entonces?
Hombre, porque yo quería que llegase al 9J. Y
claro, pero no, tú decías plan 9J.
¿Sabes lo que han dicho hoy?
¿O era por las elecciones europeas? ¿Era un mensaje por las elecciones europeas?
Calla, que me acaba de llegar la notificación de que tengo que ser mesa electoral.
Pues puedes venir sin problema.
No, que todavía nos quedan Carlitos y nos quedan muchos, vale, no te preocupes. Vale. Que digo yo, que sabes lo que decían hoy en el equipo de Rafa, lo mismo que has dicho tú al inicio, pero dado la vuelta. A cualquier otro jugador del cuadro, yo creo que han exagerado un poco, a cualquier otro jugador del cuadro hoy Rafa le gana. Yo no creo que sea para tanto, pero yo creo que Rafa ha llegado aquí y ha competido de tú a tú, sí, probablemente con el tenista más en forma del circuito, el que viene de ganar en Roma, el que es uno de los grandes favoritos aquí, y ha hecho un gran partido. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿En momentos decisivos? Sí. ¿Tenía que haber ganado el segundo set? Sí. Pero yo creo que Rafa ha cumplido. Hace un mes y medio perdía claramente con los juniors de su academia. Un mes y medio después ha estado en la Felix Satrier compitiendo de tú a tú con Zverev. Eso era el plan.
Vale. Estás con David Ferrer, ¿no?
Eso es, porque para que yo te cuente estas batallas, mejor que te las cuente.
Claro.
Ojo, uno que ha estado ahí abajo en la pista con él, de hecho nada menos que jugando una final, la única en la que yo quería que perdiese Rafa, y no lo digo porque esté el delante, que lo dije públicamente. Dos, ha estado en su entrenamiento y luego ha estado en su palco, o sea que ha vivido el partido más cerca imposible de donde estaba la noticia. Y tres, va a ser su jefe, dentro de nada es su capitán en el próximo objetivo de Rafa en los Juegos Olímpicos de París.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. Te agradezco mucho que estés con nosotros para que nos pongas un poco de luz o nos animes un poco respecto a lo que hemos visto hoy de Rafa, que yo le he visto cosas muy buenas, o sea, cosas que no le había visto en estos dos meses en los que ha jugado, ha parado, ha perdido, ha ganado, a rivales más flojos, evidentemente. Le he visto cosas muy buenas, claro. Luego le ves otras que dices, no parece Rafa, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo has visto?
Yo siempre intento ser positivo. La verdad que es duro porque pierdes en primera ronda de París y Rafa, ya lo ha dicho en rueda de prensa, él se veía muy bien con grandes opciones a optar por el título. Él estaba entrenando y estaba ganando partidos a gente top ten y eso ilusionaba. Es verdad que no es lo mismo entrenar que competir. Y Rafa hoy ha tenido un partido complicado en el sentido de que justamente ha jugado con el jugador que más en forma está. Alexander Zverev viene de ganar Roma, hoy ha hecho un grandísimo partido, la verdad que a mí me ha sorprendido de cómo ha empezado. Y también ha habido ciertas circunstancias durante el partido que no han sido las más adecuadas para Rafa. Con esto no busco excusas, ¿eh? Porque al final el tenis, o sea, si hay un deporte justo y un deporte donde la suerte yo creo que no existe, es o por lo menos lo que yo conozco es el mundo del tenis. Pero bueno, se ha cerrado la pista estaba muy lenta y quieras o no, Rafa, que es un jugador que hace mucho daño con su derecha, donde la bola le puede jugar con el liftado, hoy no hacía daño, ¿no? Y Alexander Zverev, que es un jugador alto y que realmente, por muy fuerte que pegue, la bola al estar tan pesada siempre caía, ¿no? Y yo creo que eso no ha beneficiado a Rafa. Aún así, ha competido, ha hecho el mejor partido, como bien habéis dicho, y es verdad, porque yo los he visto todos y en directo, el mejor partido durante este año ha sido hoy. Y la lástima ha sido en el segundo set, cuando Rafa quizás se ha puesto por delante, que ha encontrado ese momento que no era nada fácil. Esos primeros puntos, yo creo que por falta de competir, sí, le ha pasado factura. Y bueno, y luego ya es cierto que en el tercer set ha tenido ciertos momentos cuando estaba break arriba, pero bueno, ya yo creo que Alexander Zverev físicamente y mentalmente, pues las jugadas dependían un poco más de él. Aún así, yo creo que Rafa tiene que darse un poco de tiempo. Yo creo que ahora mismo decidir si va a querer seguir jugando o no, yo creo que él ha faltado eso, pues quizá con otro tipo de partido, otro jugador, coger ese ritmo de partidos para tener posibilidades de volver a estar bueno, por lo menos en las rondas finales.
Ha habido un momento ahí en el segundo set cuando ha recuperado el break que tenía a favor Rafa, cuando se lo ha recuperado Zverev, que se ha puesto 5-5, me parece, ahí.
5 iguales.
Sí, 5 iguales. Que ahí, o sea, si Rafa llega a defender ahí su saque, claro, es el easy, ¿no?, del que hablaba Rafa, pero yo ahí es que he visto el partido y digo, uff, ahora ya va a ser muy difícil, va a ser muy difícil.
Es difícil porque luego pierdes 7-6 físicamente y mentalmente te lastra muchísimo. Y el haber ganado el segundo set, yo creo que hubiera podido generar ciertas dudas a Alexander Zverev, claro, que venía jugando muy bien y venía muy 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 sólido, ¿no? Y entonces, al perder el segundo set, además también en el tiebreak y también con mucho desgaste físico, yo creo que eso lastra por parte de Rafa, que lo ha intentado, que ha seguido estando ahí, pero yo creo que Zverev, pues bueno, sí, mentalmente se veía poderoso, ¿no? Y ha acabado jugando un grandísimo tenis, ¿no? Con mucha confianza en sus golpes. La verdad que Alexander, yo que lo conozco bastante, me ha impresionado, pero me ha sorprendido que haya sido tan regular desde el primer set hasta el último.
Oye, no es muy habitual ver en los partidos de tenis, y más en las primeras rondas, a los primeros del ranking seguir los partidos en directo. Es que no van directamente a los partidos los tenistas. Hoy estaba Djokovic, estaba Alcaraz. Había tenistas que se habían quedado sin entrada porque estaban todas las butacas ocupadas y que Roland Garros no les pudo facilitar una localidad. Esto era una señal de respeto, era la sensación de que estaban viendo por última vez a Rafa en Roland Garros. ¿Qué ambiente había allí? ¿Realmente tenéis la sensación de que era la última vez?
A ver, yo no quiero tener esa sensación de que es la última vez, pero sí que es verdad que es una señal de respeto hacia alguien grande, hacia alguien histórico, leyenda. Ese Rafa Nadal, y hoy estaba Djokovic, estaba Swiatek, que estaba Carlos Alcaraz, que bueno, yo lo he visto y luego le he preguntado, ¿te pasa algo? Porque son las 7 de la tarde, estás aquí, estaba preocupado por si estaba lesionado. Y no, era por respeto a Rafa de ver un partido muy bueno, pero de que igual cabía la posibilidad de que quizá fuera el último, ¿no? Entonces, bueno, dice mucho de ellos a nivel humano. Y también, pues bueno, de la categoría que es Rafa Nadal. También estaba el manager de Roger Federer en
el palco. Se ha producido además una situación cuando ha acabado el partido, que se ha acercado a Amélie Mauresmo, a Rafa, y ha debido ser como decir, ¿qué hacemos? ¿Te entrevistamos? ¿Vamos a hablar primero con el ganador, con Sasha? Pero después te tenemos que hacer
Lo de hablar primero con el ganador ha sido cosa de Rafa, ¿eh? Que ¿sí? me parece la leche también, claro, en ese momento, diga Rafa, no. Primero el que ha ganado, que es el que se lo merece, y luego
Rafa,
ya hacemos lo que quiera.
Ha habido ahí como 3 segundos que se lo ha pensado, como diciendo, ¿hablo o no hablo? Y claro, él ha debido decir, joder, es que tengo que decir algo. No, porque si es la última, no lo sé, pero si es la última vez, ¿cómo me voy a ir de aquí sin decir absolutamente nada, no?
Sí, y porque Amélie, yo creo que le pregunta porque ella también, bueno, ella ha sido tenista, ha sido de las mejores. Y cuando pierdes, ostras, al minuto, pues quieras o no, estás enfadado, estás triste. Entonces, claro, por respeto a Rafa, el preguntarle, oye, ¿quieres hablar o prefieres irte al vestuario y desconectar? Pero obviamente era un momento donde yo creo que Rafa lo sabía, era obvio de que tenía que hablar y tenía que expresarse porque por todo lo que ha conseguido, ¿no? Estamos hablando de Rafael Nadal, ¿no? Y al público, a todos, ha sido duro, o sea, ha sido un momento, no sé, yo sé que Rafa, quiero creer que Rafa se va a dar otra oportunidad y que ahora los Juegos Olímpicos va a ser otro reto. Pero bueno, yo que lo he vivido con la familia en el palco, ostras, no sé, es emotivo y te da pena, te da mucha mucha tristeza que pierdas, ¿no? Y ver que no puedes, bueno, que no puedes hacer nada desde fuera, ¿no? Ahora que estoy desde fuera, pues lo me doy cuenta de lo que se sufre, ¿no?
Dentro al lado de quién estabas tú, consciente. ¿Al lado de quién estabas tú en el palco?
Bueno, yo estaba detrás de su mujer, María Francisca, y al lado de un sponsor de Rafa.
¿Te atreves a decir algo en ese momento, a tocar el hombro, a decir ánimo, tal, o no? ¿O vale más ahí no decir nada?
Bueno, vale, tengo mucha confianza con la familia, pues los he abrazado y bueno, poco más, ¿no? No les he dicho mucho más porque es un momento para ellos.
Oye, los Juegos Olímpicos, explícame, ¿cómo va a ser esto? O sea, que Rafa va a jugar dobles con Alcaraz, en individual no, ¿cómo es esto?
No, en individual sí. En individual,
también.
Sí, tanto.
Vale.
Tanto va a jugar individual y el doble sí. La idea es que juegue con Carlos. Bueno, la idea y en la práctica va a jugar con Carlos Alcaraz. Sí.
Vale. ¿Y nos puede tocar en primera ronda de los Juegos Olímpicos con cualquier bicharraco también igual que nos ha pasado hoy en Roland Garros?
No. A ver, ahí iríamos de cabeza desde serie, porque tenemos un buen ranking, tanto Rafa con el ranking protegido y Carlos Alcaraz. Lo de Rafa hoy, que ahora ya no va de cabeza de serie, porque bueno, va con un ranking protegido, pero no puede ir de cabeza de serie. Obviamente puede entrar en el torneo, pero no ir de cabeza de serie. En individual sí que le puede tocar un jugador top 10, un jugador top, pero en dobles tenemos posibilidades de que en primera ronda por lo menos cabe la posibilidad de que no nos toque los números uno.
Lo suyo es que no cambie de superficie de aquí a los juegos, o sea, que en ningún momento pise la hierba ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, su idea a día de hoy es no jugar pistas rápidas, no cambiar de superficie por un tema de las lesiones que ha tenido, el tema del pie y bueno, esa es la idea. Ahora vamos a ver, pues, porque va a estar tiempo sin competir, pues bueno, vamos a ver un poco el calendario que quiere hacer y si quiere jugar antes algo de, no sé, quizá de tierra para las Olimpiadas. Pero bueno, eso es algo que hoy no se van a tomar decisiones ni valoraciones, porque bueno, tendrán que dejar pasar unas semanas y bueno, ya hablaremos con Carlos Moyá y decidiremos.
Vale. Del 14 al 21, Juanma, ¿sí? Está en la gira de tierra europea, que se llama siempre, bueno, con Hamburgo, con Bastad en Suecia, con Gastad en Austria, y yo estoy convencido que uno de esos tres torneos, a priori, es lo que tiene ahora mismo en la cabeza Rafa Nadal, y veremos si, como él quiere, consigue convencer a Carlitos que vaya con él y que se vayan adaptando al dobles, porque la suerte que hay en el dobles es que la mayoría de las mejores parejas, la mejor del mundo es un español y un argentino, Granollers y Ceballos, las parejas no son del mismo país y por tanto a los juegos no pueden ir, porque tienes que ir con alguien de tu propio país. Entonces yo creo que, y eso se lo pregunto directamente a Ferru, yo a día de hoy veo a muy pocas parejas, no sé, algo que puedan montar los italianos, algo que puedan montar los franceses, que siempre compiten, pero veo muy pocas parejas que puedan plantar cara a un Rafa Nadal y a un Carlos Alcaraz en tierra batida, sinceramente.
Hay opciones de medalla, no te voy a decir que no. Una pareja como Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que es verdad que son jugadores que se centran en individual, pero son jugadores de una categoría diferente, ¿no? Jugadores especiales donde el dobles lo juegan muy bien. Rafa ya lo ha demostrado y Carlos no hace falta que me lo demuestre, lo sé, soy consciente, ¿no? Tiene todas las variedades de golpes para poder jugar a un grandísimo nivel en el dobles.
David, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo. ¿Te quedas ahí todo el torneo?
Toda la semana, estaré hasta el sábado y luego ya veremos si me quedo más días en mes españoles, vamos viendo.
Que te diga qué hora se levanta Juanma y lo que hace, que está más fino que cuando jugaba el tío.
¿Qué haces? ¿Entrenar y luego por la tarde, a mediodía, te vas a Roland Garros?
No, empiezo pronto, porque yo a las 9:30 ya empiezo a ver calentamientos de los jugadores y los partidos. No, me levanto 6:30 y hago un
¡ostras!
Poco de rodillo, sí.
Un poco. No es como le pega la bici, Juanma, de verdad.
Sí, ¿eh?
Me gusta. Bueno, de hecho, vosotros, desde que despedisteis a un tertuliano que me os doy las gracias porque hace menos bici, la verdad. Sí,
¿quién?
Bien,
Albelda. Albelda, sí. Nos despidió él a nosotros. Nos despidió él a nosotros.
Sí,
Albelda andaba, anda mucho, ¿eh? Sí, sí.
Sí, le gusta.
Ahora menos. Claro, ahora tiene que
trabajar demasiado.
Ahora tiene que trabajar. Sí. Bueno, tiene que hacer algo que no hizo en la vida, que es trabajar, que es una cosa que lo ha experimentado a esta elevada edad. Te mando un abrazo, Ferru. Gracias por atendernos.
Me has sacado la segunda sonrisa de la noche porque la primera ha sido cuando has empezado con lo de una gran noche de radio, ¿verdad?
Bueno,
mentiras.
Muy bien. Sí. Os escucho cada noche.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Gracias. Un abrazo. Os pregunto a todos qué os ha parecido, lo que habéis visto, lo que habéis vivido. Si creéis que es la última vez que vemos salir a Rafa de esa pista de la Philippe Chatrier.
Hombre, lo que hemos visto es que no está para competir con los grandes espadas ahora mismo. No nos habíamos hecho ilusiones de que podía conseguir el título.
Pues
etcétera,
a mí me
etcétera.
Quedan dudas, ¿eh? Yo no sé si Zverev hubiera llegado en la segunda semana, ¿qué hubiera pasado?
Sí. Ya, pero eso es conjetura, claro, que, no,
claro,
que
claro.
No va a ninguna parte.
Que quiero decir que es
La realidad es que ha perdido 3-0. O sea, que no ha perdido 3-2 y en el último set un 7-5, etcétera, etcétera.
Eso es verdad.
Ha perdido 3-0 y en el último set, el tercer set, además, se le ha visto ya muy limitado físicamente como para hacer frente a una raqueta importante como la de Zverev. Entonces, a partir de aquí, si le da tiempo de llegar en mejor estado de forma a los Juegos Olímpicos, pues me imagino que sí, porque hay 2 meses por delante y se va a dedicar exclusivamente a eso. ¿Y después de eso qué? Pues no lo sé. Se dice mucho, es que a Rafa Nadal nadie le va a decir... No, a Rafa Nadal ni a nadie. Cada uno se retira cuando le dé la gana y cuando cree que ya ha terminado su carrera deportiva. Tiene pinta de que no está para competir a ese nivel. Vamos a ver lo que pasa en los Juegos. Pero yo creo que sí puede ser su último Roland Garros.
Palomar.
Yo, es verdad que ha perdido 3-0, pero se puede perder de muchas maneras. Yo, a mí me parece que el sorteo ha sido aquí fundamental. Ya sé que a Rafa no le gusta el Easy, ni a todos nos gusta el Easy en deporte, porque es así. El sorteo ha sido una faena, o sea, empezar Roland Garros contra el gran favorito seguramente de Roland Garros con Carlos Alcaraz, luego nos ha aportado ahora el dato de jugar bajo techo, que eso perjudica a Rafa. Yo desde luego no le he visto hoy ni arrastrarse, ni dudar, ni a mí me parece que estemos ante un tenista al borde de la retirada. Te digo lo mismo que cuando hablamos de Toni Kroos, pero ¿cómo se va a retirar este tío? Yo no le veo para irse. Yo estoy de acuerdo con lo que nos ha dicho Ferrer. Tranquilo, vamos a pasar unos días a ver qué sucede, sí, aquí, y vamos tirando. Yo he visto hoy un tenista vigente, no el gran Rafa Nadal que tenemos todos en la cabeza,
evidentemente,
pero un Rafa Nadal que, oye, el chico está ahí.
Pero Robert, ¿vigente para qué?
Vigente para
competir,
seguir,
sí,
para,
sí,
seguir intentando.
Si la primera semana hubiera sido más llevadera,
ya ha llegado
Garros,
muy pronto este
claro,
partido.
Si la primera semana
pronto
hubiera sido, claro, más llevadera.
Es que el análisis lo hacemos ahora, después, claro, de que haya jugado.
No, antes
o después, perdona, las fechas son las que son. Y eso ya lo
sé. Para mí era clarísimamente favorito Zverev desde el minuto uno, o sea, pero para ganar 3-0. O sea, clarísimamente, y después de verle en Roma, más todavía.
Entonces, ¿no estás para competir?
Sí, estás para competir.
Pero si le has competido.
Yo creo que le ha competido a Zverev. Aunque el resultado diga 3-0, para mí le ha competido.
Joder, y ha sido...
Todo el mundo
para
compite.
¿Para ti ha sido una paliza de Zverev? No, que va.
Para mí Zverev ha sido muy superior.
Pero Joseba ha sacado en el segundo set con 5-4 para llevarse un set,
sí,
contra el tío más.
¿El primer set cómo ha sido?
6-3.
¿Y el
último? Yo creo 6-3. Que si gana el
pues
segundo...
Ya está. Si es que no nos quedemos con que el segundo set, vale, si en el 5-2 hubiera hecho 2-3... Eso ya lo sabemos.
Ha perdido,
¿y hubiera cambiado
el
partido? Pues no sé si hubiera cambiado el partido. Igual luego hubiera sido un doble 6-0.
A ver, rápidamente.
Pero
opiniones,
a mí me da que ahora
vamos
mismo
a ir con Modric. A ver, Morales.
Bueno, yo ha sido un sentimiento entre el orgullo de ver competir de nuevo al verdadero Rafa, porque lo que veíamos el último año, año y medio, no era el tenista que conocíamos, y la tristeza de ver que esto se acaba, porque yo le he visto que, bueno, llegaba una décima de segundo tarde, cuando antes Rafa llegaba muchas bolas, sí, ha habido muchas que ha metido golpes míticos otra vez de nuevo, que no se ha levantado el asiento, pero al final te quedas con esa sensación de que, igual que muchas veces justificábamos a otro grande, Alonso, porque no tenía el coche, es como que ahora parece que justificamos que le ha tocado el peor, que mala suerte tal, que tal. Al final es que no sé, bueno, si está para competir a este nivel y ganar un título. O sea, yo ya no veo a Rafa preparado para ganar Roland Garros. Entonces, lo comparaba a Palomar con Kroos. Kroos ha ido en lo más alto. Yo no veo ya a Rafa en ese punto de altura como para decir,
sí,
que se va lo más
Busquiano,
alto.
Rápidamente.
Ha sido muy emocionante verle competir y verle que está... para competir con el número uno o con el máximo favorito, el que ganó en Roma. Yo creo que si llega a ganar el segundo, el coraje de Rafa le hubiera hecho tener opciones de ganar el partido, lo digo de verdad, pero también creo que físicamente hubiera quedado muy tocado para lo que venía. O sea,
claro,
que 3 horas hoy, 3 horas dentro de 2 días, 3 horas después, seguramente no lo hubiera podido aguantar, pero ha sido muy emocionante y yo creo que no debe arrastrarse. Quiero decir, ha llegado hasta donde ha llegado, tiene todo el mérito del mundo, pero verle como le hemos visto en las últimas semanas, en los últimos torneos, antes de Roland Garros, en donde no ha competido, eso sí que era triste.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Pues muchos para Rafa Nadal y otros tantos para Angelito García. Uno decía, está perdiendo, sigue siendo un grande don Rafael Nadal Parera. A los que amamos el tenis se nos queda el alma serena y damos las gracias al mejor deportista español de la historia por sus hazañas en las pistas y sobre todo por su comportamiento ejemplar. Siempre en nuestros corazones el rey de París. Este tío se merece un monumento en la Castellana. Rafa nos lo ha dado todo. El día que se retire, celebración en Cibeles para honrar su legado. Rafa Forever. Un mensaje preventivo de las 9:30 de la noche. Quedan 2 horas para que empiece el programa y voy a adelantar lo que va a decir Angelito García. El plan se ha cumplido a la perfección. La intención era competir.
Cierto.
Va por la medalla en los Juegos Olímpicos.
Cierto.
Y podría volver a Roland Garros.
Cierto.
Si acierto, me merezco un saludo de Juanma Castaño, así que ya le puedo saludar. Cierto.
Un saludo, pero vamos, pero al cubo el saludo, porque es
bueno,
que...
El plan era ganar Roland Garros y ha competido 3 sets en todo Roland Garros, ¿eh?
Sí.
Mira, otro decía, me contengo de dar palos a Angelito García por respeto a Rafa Nadal. Pero vaya semanas que lleva para meterse en una cueva.
Sí, me gustaría que separáramos la figura de Angelito de Rafa. Porque claro, yo a Angelito lo quiero matar y a Rafa lo adoro. O sea, no, por favor.
Por eso han llegado cerca de 50 mensajes hacia Angelito y solo voy a leer uno. Vale, que ha sido este, ¿vale? Y por último, merece mucho crédito también Zverev. Sobre todo me quedo con el final. Qué respeto. Qué bien hablado. 2 minutos dándole las gracias a Nadal y diciendo que este era el día de Rafa y no el suyo. Mucha categoría. Y escucha, Juanma, a este oyente muy jovencito que le mandaba ánimos a Rafa Nadal.
¡Tú me delata, vamos!
¡Vamos!
¡Vamos, tata!
Muy bien, pues un oyente muy, muy joven del partidazo. Estos también cuentan, ¿eh? Estos también cuentan. Bueno, atención, estamos en la semana de la final de la Champions. Están ustedes a tiempo de poner en Google malabrigo y después comprar. Malabrigo comprar o comprar malabrigo. ¿Saben para qué? Para que el día de la final de la Champions tengan en casa preparado el mejor vino para un partido de estas características. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Un vino de Champions. El vino de nuestro amigo José Moro. Y el vino que tiene una porra abierta en el partidazo. Es la porra de los comentaristas. Si aciertan el resultado, se llevan tantas botellas de Malabrigo como haya en el partido. Quiero recordar que es visitante el Real Madrid. Hasta ahora, Lama 0-2, Morales 0-3, Cañizares 1-3, Fernando Evangelio 2-3. Hoy van a votar en la porra Roberto Palomar, que dice... ¿Qué es lo que dices?
La caja de vino son 6, ¿no?
Son 6, sí.
Pues yo voy a por la caja. 2-4 para el Madrid.
2-4, la caja para Palomar. Y Guilluzquiano.
Yo quiero acertar y las últimas finales han quedado 0-1.
0-1. ¿Ves? Una persona que no es tan egoísta y tan ambiciosa como Palomar se conforma con una botella de Malabrigo. No, yo quiero la caja. Bueno, pues ojalá te toque la caja, pero fíjate cómo se conforma con una botella de Malabrigo Guilluzquiano.
¿Yo no puedo votar?
Tú, otro día.
Ah, vale.
Porque cada día votan dos.
Dos.
Cada vale. día votan dos. Así que si
bien... Bueno, yo voy a decir 13, 15, 28 botellas.
Nos dejas a la bodega sin existencia.
No,
pero
muchas.
Siempre habrá un Malabrigo para todos ustedes, sobre todo si son oyentes del partidazo. Cómprenlo o pídanlo en su restaurante favorito. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Señoras, señores, Luka Modric en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La solución de fachadas AT con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo,
Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
La solución de fachadas AT con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909. En los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, sigue el partidazo y es casi tradición ya que en la semana de la final de la Champions aparezca en el partidazo Luka Modric. Lo hizo hace 2 temporadas, igual ni se acuerda él, claro. Hola Luka, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Te acuerdas?
Todo bien, claro que me acuerdo.
Aquella fue una entrevista muy buena, tienes que superarla hoy, tío.
Sí, a ver. Como te he dicho antes de empezar, que no tengo muchas ganas de hablar, pero
vamos a ver. ¿Cómo arreglamos eso?
No sé. Tú lo haces mejor que nadie. Pues,
vale.
Por eso vamos a ver.
Pues ya, pero si me lo pones muy difícil. Empezar a hablar con alguien que no quiere hablar contigo es un poco difícil.
Bueno, pero últimamente no estoy de mucho hablar.
Ya, a ver, pon el micro así, ¿eh? Ya se nota, has perdido hasta la práctica de coger el micro, o sea, ya no sabes ni coger el micro, con lo bueno que has sido tú en entrevistas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, con muchas ganas de otra final y físicamente bien, mentalmente bien y, como te he dicho, con muchas ganas de otra final.
Mm. ¿Esta es un poco distinta para ti, esta final? ¿Es la primera final donde parece que Luka Modric no va a ser titular? ¿Es una final que se afronta distinto por eso? ¿O tú para ti es exactamente igual que las anteriores?
No, es para mí es exactamente como otros, preparando cómo voy a jugar. Y si no es de principio, luego, y como ha hecho esta temporada muchas veces, es algo distinto que me costó en principio entenderlo y asumir esta nueva rol, pero nunca lo puedes asumir. Pero bueno, creo que lo ha llevado muy bien y que ha aportado mucho, ha hecho muy bien cuando me tocó de jugar.
¿Ah, sí?
Eso es lo que pienso, yo creo que Mister está contento también.
Vale. ¿Y tú? ¿Te costó asumir este rol nuevo?
Bueno, en principio, porque tú estás prácticamente llevando toda tu carrera jugando y como titular y jugador muy importante, pero bueno, también hay que a veces a afrontar otras situaciones y pelear, porque yo nunca me voy a rendir y decir, vale, esta situación es así y ya está, no puedo hacer nada. No, al contrario, me tocó pelear, trabajar aún más y estar en disposición para ayudar equipo cuando me necesitaban y creo que lo ha hecho bastante bien.
¿Has estado cabreado en algún momento?
No, cabreado, no, no. Estaba bien, yo creo que mi comportamiento, cómo entrenaba cada vez cuando jugaba, ha dado 100% todo de mí, como siempre, y no estaba ningún problema para equipo, para entrenador, para nadie. Obviamente que tú siempre quieres jugar, pero bueno, te digo, no ha sido ningún problema y para nadie, y al contrario, creo que ha sido ejemplo en actitud, en entrenamientos, en todos los sentidos. Eso es lo que pienso yo, pero luego hay que preguntar a otros también.
¿Esta situación ha cambiado tu relación con Ancelotti? ¿Ha sido distinta la relación con Ancelotti este año a la que tenías otras temporadas?
No, la relación ha sido más o menos buena, como siempre, con mucho respeto y bueno, no ha cambiado mucho. Claro, jugadores cuando no juegan, quien te dice que está contento con eso, que no juega, miente, por eso no te puedo decir que estaba contento. Pero bueno, relación y respeto.
¿Habéis hablado entre vosotros?
Sí, hablamos como casi siempre.
¿Y él qué te
dice? Bueno, que sigo trabajando, peleando, que voy a jugar, que voy a ser importante, voy a seguir siendo importante. Y creo que ha sido en muchos partidos de esta temporada, cuando jugó desde el principio y cuando entraba. Y bueno, es una otra situación que me tenía que acostumbrar poquito, pero no ha bajado los brazos, como te he dicho antes, en actitud ha sido muy positiva mía y peleado para cada minuto, porque estoy en el mejor club del mundo y ahí llevo 12 años y cada vez tienes que dar máximo, da igual cuánto juegas y qué rol tienes, porque al final todos son importantes y sigue, al final cada jugador puede aportar a otra manera y ser importante.
¿En algún momento de esta temporada has pensado que era tu última temporada con el Real Madrid?
Bueno, yo en ese sentido no, que estoy con edad que estoy, no puedo pensar mucho en adelante. Hay que ir día a día, semana tras semana y a ver cómo me siento, qué puedo aportar, cómo me siento físicamente, mentalmente, y por eso no pensaba mucho en adelante qué va a pasar. Por eso te digo, con mi edad no puedes pensar, esto va a pasar en un año. No, hay que ir día a día, semana tras semana y a ver, escuchar tu cuerpo, tu mente, qué te dice y luego tomar algunas decisiones. Pero durante la temporada no tenía tiempo de pensar qué va a pasar en un año.
¿La tienes tomada ya la decisión? Esta es la pregunta del millón.
Sí.
Tengo ¿la tienes tomada?
Sí.
Dímela.
No te lo puedo decir nada todavía. Lo que ahora importa es,
hombre,
es la final de Champions.
Por supuesto.
Y hay que estar en focus,
sí,
con la final y eso, y el resto se va a saber cuando hay tiempo.
A ver, una cosa, sería muy triste que no te hubieras despedido de la afición del Real Madrid. O sea, no hay que ser muy muy listo para saber que evidentemente todo apunta a que continúas en el club. No te vas a ir así, de repente.
Bueno, no todo lo que deseas puede siempre pasar como tú quieres. Por eso, pero bueno, como te ha dicho, mejor no insistes por ese camino porque no te voy a dar respuesta. lo que es importante
tú
ahora...
Tú cuando juegas un partido y el defensa te dice no insistas por ahí que no te voy a dejar pasar, ¿tú qué haces? ¿Lo intentas
voy
o qué
por
haces?
Otro lado.
¿Vas por otro lado? Claro. Vale, bueno, venga, vamos por otro lado. El otro día, cuando se estaba despidiendo Cross, por ejemplo, ¿cómo viviste ese momento?
Bueno, es siempre cuando un jugador se despide es una pena y es una tristeza, sobre todo un jugador como Tony, quien conllevo 10 años en el Madrid y es uno de los jugadores que más ha disfrutado a lo mejor jugar durante mi carrera. Y es de verdad triste, pero es su decisión y hablando con él, él es muy, muy tranquilo y en el paz con su decisión y hay que respetarlo, pero que es triste, es así, de verdad que Tony no va a estar en Real Madrid, que gente no va a poder disfrutar de su fútbol porque seguro que podía dar más, pero hay que respetar su decisión y él es muy, muy tranquilo y en el paz con eso, lo que ha hecho, y eso es lo más importante.
¿Su decisión puede estar conectada con la tuya? ¿Puede tener relación?
No sé en qué sentido.
Pues que a lo mejor dices, pues oye, hay un hueco más en el centro del campo.
No,
¿hay
no.
un veterano menos en el vestuario?
No, hay nada que ver.
Nada que ver. ¿Has hablado con él? ¿Has consultado con él qué hacer tú? ¿Lo habéis hablado entre vosotros? Oye, mira, Tony, pues yo soy partidario de esto. Mira, Luca, yo voy a hacer esto otro. ¿Habéis hablado entre vosotros en privado de cómo iba a ser vuestra decisión?
De lo que hablamos, Tony, yo no te puedo decir, pero de estas cosas cada uno decide por sí mismo. Cada uno somos diferente carácter. Cada uno decide lo que quiere hacer con su carrera, con su fútbol, y eso es respetable de una manera u otra, pero de qué hablamos, de qué hablábamos él y yo, no te puedo
decir. De todas formas, lo que sí tuvo claro él es que el Madrid era su último club.
Sí.
¿Tú eso lo tienes claro? ¿Tú quieres que el Madrid sea tu último club?
Yo siempre he dicho que me gustaría retirar el Real Madrid, y yo no digo, yo creo que me conocéis ya bastante. Que no digo cosas solo por decir. Yo, cuando ha dicho que me gustaría retirar el Real Madrid, es lo que de verdad quiero y lo que pienso. Pero al final, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como te he dicho antes, no puedo pensar lo que va a pasar en un año, por ejemplo, y cuando empezó esta temporada, si esto va a pasar este año. Por eso vamos a ver, ir poco a poco y ojalá pase esto lo que yo quiero, porque eso sería eso es mi deseo y sería un sueño para mí retirarme en mi casa, en el club de mi vida, y ojalá eso pase.
¿Te gustaría una despedida como la de Tony del otro día?
Sí, sí. Obviamente que si alguien dice que no, es imposible, que era una despedida muy, muy buena, algo lo que Tony merecía, y me alegro que ha tenido esa despedida porque es por la carrera que ha tenido, que ha hecho, lo merecía, y me alegro que se lo ha hecho en esa manera. Era muy, muy, muy bonita y muy emotiva.
Cuando te cruzas con Florentino, ¿qué te dice él? ¿Qué te dice el presidente últimamente? Cuando te cruzas en los pasillos o en los estadios, ¿qué te dice el presidente?
Qué bien estás.
¿En serio?
Sí.
¿Y tú qué le dices? ¿Y tú también?
Sí, tú también. Bueno, no, siempre Presi conmigo es cariñoso y nada, lo que te ha dicho, que me dice, pero es de verdad, no es de broma, y tenemos muy buena relación y bueno.
O sea que si tiene que haber una conversación va a ser corta, ¿no? O sea, va a ser una cosa muy rápida.
Sí, 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 porque lo conocemos mucho tiempo, tenemos mucho cariño uno entre otro y por eso
sería la mejor manera de celebrar una Champions el sábado en Londres, un apretón de manos allí con Florentino.
Ojalá.
Y decir ya está, sigo.
Ojalá eso pase. Ojalá, pero es importante primero ganarla. Eso hay que estar muy, muy cuidado con el partido, porque parece que todos nos dan, que todos dan muy por hecho que vamos a ganar fácil, pero no es así. Hay otro ejemplo como otro día de Leverkusen contra Atalanta. Yo creo que todos pensaron que Leverkusen va a ganar fácil. Y mira qué pasó. Por eso hay que tener mucho cuidado.
El United contra el City este fin de semana.
Claro, es la final. Borussia Dortmund es un equipo muy bueno, con jugadores muy rápidos, muy buenos. Y como todos sabemos cómo son alemanes, que siempre pelean, luchan, no van hasta final, y por eso hay que tener cuidado. Pero tenemos una semana para prepararlo bien en el entrenamientos y jugar mejor partido del año, porque solo así podemos traer otra copa.
Oye, Ancelotti ha dicho hoy que él duerme una siesta de una hora aproximadamente el día de la final, que come pasta, brócoli, salmón, que luego duerme una siesta de una hora y que cuando se despierta ya se le acelera el corazón. ¿Tú ese día eres capaz de dormir siesta? ¿Estás en el hotel y duermes tranquilamente, sin problema?
Sí, sí, sí. Yo no como salmón, yo pasta y pollo.
¿Pasta y pollo?
Sí, y luego pongo alguna serie o alguna película y eso me ayuda a dormir poquito, una siestita, y no sé cuánta hora, o media hora, una hora, algo no, así, no muy te, poco. No
se te pone nada, no tienes nada de nervios, no se te acelera un poco el corazón y nada.
Bueno, poquito, pero no mucho, no me impide hacer mis cosas y como siempre, disfrutarlo, descansar, pensar cuando toca de pensar del partido, pero tampoco ponerte muy nervio.
¿Y esta semana? ¿Qué haces? ¿Es semana normal o prefieres no quedar con nadie, estar tranquilo en casa? ¿Has bloqueado un poco el tema de compromisos? ¿O vas a ir a ver a Taylor Swift?
No, vale. Para nada. Normal, semana normal, quedar con mis amigos, con la familia, hacer cosas como hago habitualmente y ya está, porque no ir pensando todos los días en el partido, te vuelves loco porque queda ya seis días. Por eso hacer cosas más habituales y luego cuando llegamos en Londres, ahí como vamos dos días antes, ahí empiezas a pensar poco más del partido, prepararte, ver en cabeza diferentes escenarios y tal.
Oye, ahora te van a preguntar Melchor y Miguelito para ir cerrando. Solo una cosa, tú si votas para el Balón de Oro. Sí, claro.
No sé si yo creo que capitanes de selección solo para The Best.
Ah, no, vale, es verdad.
Periodistas,
es verdad,
para
Balón de Oro. A los periodistas, imagínate. Sí. ¿A quién le darías el Balón de Oro este año?
A ver, a alguien de Madrid.
Alguien del Madrid, empiezas bien. Venga, Madrid. Ahora entonces hay que. Vamos a contar.
vamos
turno uno. Del Madrid, ¿qué hacemos? ¿Se lo darías a Kroos? ¿Se lo darías a Vinicius?
Para mí, favoritos, si ganamos esta Champions, para ganar Balón de Oro son alguien de Vini, Jude y Toni. No en ese,
no
tiene
ese orden.
Que ser en ese orden, pero digo estos.
¿Quién te
tres
gustaría a ti?
Por relación y cercanía y tiempo que llevamos juntos y por amistad, Toni. Pero te digo, si ganamos esta Champions, alguien de estos tres jugadores, yo creo que lo merecerían ganar. Pero vamos a ver qué pasa.
Miguelito, pregunta para Luca.
¿Qué tal, Luca? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, es evidente que Kroos y Modric van a estar unidos siempre en la historia del Real Madrid. Cuando miremos para atrás, Kroos y Modric van a estar ahí. ¿Os vais a jubilar o vais a retirar de forma diferente? Toni se ha puesto fecha, dice que no quería pasar por el banquillo. Tú nos estás contando que puedes aportar. Quería preguntarte, ¿hasta cuándo crees que tienes fútbol? Si te ves jugando con 40 años el próximo Mundial con tu selección, ¿hasta cuándo crees que tienes gasolina para seguir jugando?
Bueno, sí, como has dicho, cada uno decide en distintas maneras o tiene otro pensamiento. No te puedo decir hasta cuándo, de verdad. tengo que ir poco a poco, día a día, a ver cómo me siento. Pero yo, como me siento ahora mismo, yo creo que todavía tengo fuerza y físico y fútbol todavía para seguir en el élite. Eso es mi pensamiento. Y ahí yo no tengo ninguna duda. Yo sé que hay muchos que se habla de edad y tal y esto. Y yo siempre he dicho, claro que te molesta, porque para mí lo más importante es lo que tú haces en el campo. Y si tú ves si puedes seguir en este nivel, estar físicamente bien, si estás o no. ¿Y por qué Madrid es el mejor club del mundo? Porque siempre juegan los mejores, no porque este es joven o este es viejo o tal. Yo ahí, no, nadie puede jugar por decreto, ni yo porque ha hecho todo lo que ha hecho aquí, ni joven porque es joven. Tiene que jugar los mejores. Eso es porque Madrid es el más grande del mundo. No hay mejor club. Porque juegan siempre los mejores. Y eso es mi pensamiento. Y yo te repito, me siento muy bien, con fuerza, para seguir en élite. Pero vamos a ver poco a poco. Eso puede cambiar en 6 meses. O si lo veo que no, yo voy a ser primer en decir, no, ya no estoy para eso.
Melchor.
Ahí ningún duda por eso.
Melchor.
Lukanoč Modric. ¿Qué te iba a decir? Puede ser el último jugador del centro del campo, de ese centro del campo histórico, en seguir en este Real Madrid. Casemiro, Kroos y Luka Modric. Te pregunta mucho Edma por qué vas a hacer. Tu niña, que por cierto juega muy bien al fútbol. Se debate esto en casa. Te pregunta mucho. Porque por lo que estás diciendo parece que no depende de ti, solo depende del club, ¿no?
Bueno, sí, claro. Familia juega una rol muy importante en mis decisiones, mi mujer, mis hijos y tal. Y Emma, claro, ella juega fútbol y le gusta mucho y, bueno, a ver.
Es muy buena, ¿no?
Bueno, eso... A mí me gusta cómo lo hace, pero...
¿Juega aquí en el Madrid?
No, todavía no tienen esa...
¿Categoría femenina?
Categoría aquí, por eso. Juega en otro equipo. También muy bueno, para no decir ahora cuál es.
Vale.
Aunque a lo mejor lo sabéis.
¿Te imaginas que la quiere fichar el Barça? ¿Qué harías?
Depende de ella. Yo creo que ella no quería ir allí, pero bueno... y nada, tienen parte muy importante en mis decisiones y ellos están también muy contentos aquí en Madrid. Se sienten como en casa, tienen amigos y por eso. Madrid es como nuestra casa, fuera de casa. Y estamos muy, muy contentos aquí. Gente nos quiere... respeta, lo sientes esto cada día en las calles, en el estadio donde voy. Por eso estamos muy, muy agradecidos por ese cariño y amor que nos da gente madridistas, gente no solo madridistas, pero gente en general en España. Y por eso es... Lo más grande que y el mejor que puede pasar a un jugador que tienes este reconocimiento y ese cariño y amor de la gente.
¿Te vas a quedar aquí a vivir en España cuando te retires?
Sí, esto es nuestro plan y yo creo que sí.
Vale. ¿Qué fue de aquello de que fueras segundo entrenador? ¿Eso fue verdad?
No sé de dónde ha salido eso, por eso no. Estoy pensando como jugador todavía, no como entrenador o segundo o tercero, no sé qué.
Vale. ¿Ves cómo merece la pena escucharte? Decías tú que no querías hablar, si ha estado fantástica la conversación.
Por eso te digo, me relajo contigo, me paso bien.
Te lo agradezco.
Tú me lo facilitas también.
Te lo agradezco.
Y disfruto.
Yo el titular lo tengo claro de la entrevista, ¿eh?
¿Cuál es?
Luka Modric espera cerrar su continuidad el sábado después de ganar la Champions.
Bueno, me parece muy bien.
¿Te parece?
Y ojalá que pase esto. Y me parece buen tío.
El apretón de manos con Florentino para celebrar la Champions y celebrar que sigues en el Madrid.
Ojalá, ojalá.
Luca, que pases buena semana y que disfrutes mucho de tu sexta final con el Real Madrid. Mucha suerte y muchas gracias por estar en el partidazo, como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre.